La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Yo por ti, tú por mí.
Mami.
Colgando del cuello los juguetes. No quiere que lo apriete. Me da igual si tu amor me compromete.
Me da igual.
Contigo puesto que el número 7.
7.
Si me entrego que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes.
Los grilletes.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con noticias de vientos de especulación cambiaria. Es el único medio hablado y por parte de este conductor que por escrito han expresado sin tapujos la evidente especulación que se viene presentando en el tema de la tasa de cambio, tema que hará parte hoy de la temática completa de este programa. Claro que lo estaremos desarrollando y recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de nuestro programa me acompaña la estudiante de jurisprudencia Oliva Jaramillo. Oliva, muy, pero muy buenos días.
Muy, muy buenos días, doctora Morocho. Un fraternal saludo para usted y asimismo una cálida bienvenida a todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Me pueden encontrar en Instagram como @olivajaramillo. Al respecto, doctor, me gusta cómo abrimos este programa porque estamos escuchando la canción Yo por ti, tú por mí de Rosalía y Ozuna, que nos recuerda un poco, digamos, el alza del dólar, ¿no?
Así es, nuestros temas musicales siempre están relacionados también con nuestra temática. Qué bueno, Oliva, que le recordemos a los ciberoyentes que estamos sintonizados con las necesidades colectivas del país y en la música, desde luego, dejamos nuestra mejor expresión para todo ese público joven que nos escucha, pero a los que también ya tenemos añitos y tenemos la sangre joven en las venas, allá se ríe nuestro control master Nelson, sí, porque por aquí también corre sangre joven. Señores, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos.
Mamacita Rosalía, tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. Tiene lo que otra no tenía, muy diferente a lo que de ti me decían. Choque con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tú son muy
brillante. Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Señor, ambiente futbolero, ambiente de goles de la selección colombiana sub-17. Un homenaje muy especial quiero brindar con este tema de fondo que ahora nos presenta Oliva, a toda la selección Colombia juvenil femenina. Qué orgullosos nos sentimos en Colombia por la gran representación que están haciendo. Semifinales, lo queríamos relevar en Impacto Económico, porque aquí la mujer tiene su importancia, y qué importancia tan grande tiene resaltar el momento tan bonito que nos están haciendo vivir. Shakira en el fondo, Sudáfrica, y pese a que tiene un gran problema del agua, nos dio un mundial hermoso, y le dejamos este fondo musical para felicitar al próximo invitado a este programa, que es precisamente sobre el agua, recordando a Sudáfrica, pero relevando el ambiente futbolero para nuestra selección Colombia sub-17 y para la relevancia de la mujer que nos está haciendo soñar con un campeonato del mundo y la mejor jugadora del mundo, Lina Caicedo. A ver, Oliva.
Sí, doctor, al respecto estamos escuchando Waka Waka de Shakira, una canción que a todos nos movió mucho en el mundial de esa época, y también recordamos, bueno, con mucho aprecio desde la mesa de trabajo, a esta cantante barranquillera.
Qué bien, barranquillera además. Pero bueno, aquí hoy sí nos toca decir que se han dado varios temas en la parte de la economía y la hacienda pública, entre ellos que sigue el trámite de la reforma tributaria para su segundo debate. Sí. Y hoy escucha el presidente de la República a algunos parlamentarios de estos partidos en el Palacio para explicar temas tan candentes que nosotros hemos dicho aquí. Muchas veces hemos dicho que el tema de las pensiones no es un tema de reforma tributaria, es un derecho de los trabajadores, y ha tenido muchísimas manifestaciones de descontento por parte de varios sectores, y los parlamentarios están pidiendo, algunos, que este tema no quede en la reforma tributaria, y ya comienzan a correr vientos de que no lo va a estar. Lo habíamos advertido en Impacto Económico, que las pensiones no eran objeto de tributo, porque eran una renta especial que corría por el principio de reserva de ley del Congreso establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente para fiscales, y que al ser un derecho del trabajador y no corresponder a una renta del Estado, no podría generársele tributo, porque era un tema que individualmente iba a cada trabajador. Ese tema lo dejamos muy claro acá, y desde luego parece que no va a estar en la reforma tributaria. Lo discuten hoy con el presidente de la República en Palacio. Otro tema que aquí lo advertimos hace un mes, sí, incluso con María Paula Bermúdez, que nos acompañaba en ese momento, hicimos la invitación de un líder o una líder del sector de gremios en Cúcuta, y mirábamos la ruta que iba a tener esta apertura comercial, sí, nuevamente de Cúcuta. Hoy cumple un mes, es época de balance, esperemos a ver qué marca el balance. No es un asunto que va requiriendo espacio de tiempo, fueron 7 años cerrados, pero ya desde luego comienzan a decir que hay 6 aerolíneas viajando, que comienza a verse ya más movimiento en la frontera y este tipo de cosas. En su momento, de acuerdo a cómo vaya evolucionando, aquí estaremos informando. Pero el tema que sí cobra fondo y que sí ha estado permanentemente desde el 6 de octubre hasta el día de hoy en la retina de todos los colombianos, y ya lo está de los medios internacionales con respecto a nosotros, sí, es el aumento sostenido, sin paso atrás, del dólar. Es, pero absolutamente increíble que entre el 6 de octubre y el día de hoy se haya crecido el precio, óigase bien, de 4.616 a 4.679 pesos. De 4.616 en octubre 6 a 4.967 pesos. Eso es un absurdo. Y es un absurdo por circunstancias que aquí vamos a explicar. Sobre todo porque desde el 6 de octubre van aproximadamente 10 sesiones de bolsa en las cuales el precio no se regresa, sino que sube y sube y sube y sube, y las razones, ¿dónde están? Desde luego, cuando oigo a algunos analistas, y me toca decir que yo, además de conductor de este programa, de profesor de este programa, de consultor privado que soy, soy analista, ¿sí? Pero siento que ya se aperezaron en aprenderse un discurso y decir los factores internos y externos son estos y lo repiten todos los días. No, no, señor. En el análisis siempre, en Impacto Económico y en la Universidad del Rosario, estamos en la objetividad de mirar la hacienda pública y la enseñanza de la jurisprudencia y de la economía sobre hechos reales. Y los hechos reales nos hacen confrontar el lema de este programa, con las normas en una mano, las estadísticas en la otra y la doctrina que lo arropa, que lo cobija. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. El señor Milton Friedman decía que el activo más importante de una economía era su moneda, y es su moneda. Y el señor Rudolf Holmes, caracterizado neoliberal friedmaniano, confeso, en 1990, dejó redactado un artículo 373 que no es sino el respirar neoliberal de Friedman, pero un respirar neoliberal que en esa parte del pensamiento lo comparto totalmente, con la aclaración para todo mi público que no sigo esa doctrina, pero respeto la cientificidad de un escritor como Milton Friedman, respeto su coherencia. Y el señor Rudolf Holmes cogió ese pensamiento y dejó a Friedman escrito en el derecho positivo constitucional colombiano, con una frase que a la letra dice así: el Estado, por intermedio del Banco de la República, oiga la palabra y enciérrela en un círculo, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si tiene un propósito dentro de las funciones objetivas del sistema de Banco Central, la autonomía de este sistema y desde luego la junta directiva que toma y orienta la ruta de sus decisiones, es velar porque no se produzcan las consecuencias de la inflación, que es que la moneda pierda valor.
Sí, doctor, al respecto, totalmente de acuerdo con Milton Friedman en ese sentido. Realmente es muy acertado esa importancia de proteger el valor adquisitivo de la moneda también en el día a día, porque de lo contrario, el hecho, por ejemplo, de que una persona que hoy en día gana un salario mínimo pase a ganar dos salarios mínimos en, digamos, un año, cuando la moneda ha perdido su valor, al final no significa nada, lo cual sería muy triste para ese esfuerzo de todas las personas en conseguir un mayor salario, un mejor trabajo. Para solucionar esto, sabemos, y lo hemos dicho mucho en el programa, que el Banco de la República ha decidido, digamos, que tomar unas medidas a lo copy-paste de Estados Unidos. ¿Nos podría contar la diferencia de tomar esa medida en Colombia en comparación a Estados Unidos?
Sí, con todo gusto, Oliva, para usted y toda la querida ciberaudiencia que permanece atenta de este programa. Hay que decir que si bien está escrito que hay que velar por el poder adquisitivo de la moneda, la Constitución Política no dice en la integridad de sus artículos que esa labor la vaya a hacer solamente con un instrumento que se llama tasa de intervención, que es como lo viene haciendo la Reserva Federal, que tiene una economía mucho más sólida, que tiene una economía con una producción mucho más robusta y desde luego que no tiene las debilidades estructurales que la producción tiene en Colombia, en donde se ha fortalecido el sector servicios, que no agrega mucho al valor, y se ha descuidado sectores como la industria y la agricultura. Subir solo los intereses, desde luego obedece a un cuidado que tiene que ser el frente externo de las inversiones, porque toca mirar cómo quedan la rentabilidad de nuestros títulos si las tasas de interés no corren en una misma línea similar que en los Estados Unidos. Pero ese no es solo la temática. Uno no puede estar pensando solamente en las tasas de interés como única medida, porque el llamado que estoy haciendo hoy es a la palabra velar. Velar. Yo he dicho en anteriores ocasiones, y lo sostengo, sí, y recientemente de manera escrita lo he hecho y en otros medios distintos que piensan que mi opinión les puede agregar de alguna manera algo, he dicho que no pedimos que se haga control de divisas comprando y vendiendo dólares. No. Lo que estamos pidiendo es que la Junta Directiva del Banco de la República se haga presente. Que haya acercamientos entre la Junta Directiva del Banco de la República y el Gobierno Nacional para manejar esta temática fiscal y monetaria y decirle a quienes están detrás de todas estas cosas que hay un sistema, que hay un Estado que congruentemente mira la política fiscal y la política monetaria con un propósito, y es el logro del crecimiento y el empleo, y eso no se logra solamente con el aumento de una tasa de interés oliva y público, sino que se logra haciendo un sesudo análisis de la situación y una sesuda aplicación de la política pública. Vamos por partes. Y aprovecho para ir en esto. Señores, aquí se ha sostenido que no solamente este gobierno, sino el que anteriormente venía con un marco de dificultades fuertes, de tener un déficit fiscal del 7% del PIB, de tener un déficit de balanza de pagos del 6.2% del Producto Interno Bruto, y de tener una pobreza monetaria y un desempleo a cierre de 21 de diciembre del año pasado del 14.2%. Situación que básicamente se hereda por este gobierno, pero que no se debe quedar ahí simplemente en sentir que heredé, sino que hay que buscar la manera de ir haciendo el trazado. Cuando en este programa hemos manifestado que ninguno de los candidatos presidenciales anteriores tenía programa de gobierno cuantificado y real, era cierto. Y mucho de lo que está pasando, sí, en el país, obedece a eso, que no teníamos la economía planificada, que no estábamos preparados en un principio para tener una ruta, para poder sacar ideas y decir, las tengo sustentadas en cifras, que es lo que yo digo, con las normas, las doctrinas y las estadísticas en la mano. Lo dijimos aquí en este programa.
Sí, doctor, y asimismo vale la pena mencionar otra de sus frases célebres que todos conocemos, y es que no hay almuerzo gratis. El beneficio de unos es el costo de otros, y así las cosas, siento que es una frase que nos vendría bien a todos no solo anotar, sino a analizar a profundidad, también con el principio de solidaridad, de equidad, y también este principio progresista que deben tener los tributos. Porque como mencionaba anteriormente, en realidad en Colombia algo que podemos evidenciar todos es que se vive el día a día, se piensa a corto plazo, se toman medidas para controlar las cosas por un rato sabiendo que esa medida puede ser contraproducente, pero entonces ese chicharrón se lo dejan al próximo que venga. Y así han venido por mucho tiempo. Digamos, ¿cuál es la importancia no solo de que el gobierno, digamos, que actúe con mayor responsabilidad y también el Banco de la República, sino también qué debemos tener en cuenta nosotros como ciudadanos en ese sentido de responsabilidad por el país? Porque para pensar en un plan a largo plazo, es muy probable que en un principio nos toque ajustarnos un poco para luego poder ver esos beneficios. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Bueno, Oliva, Colombia necesita modificar su ley orgánica de planeación y su sistema de planeación. No podemos seguir con este sistema en el que un presidente llega y necesita un año para pasar un programa de desarrollo, programa de gobierno y un plan de desarrollo. Tiene que haber una ruta mínima de 20 a 30 años, aquí lo hemos dicho. Pero aquí, en este momento, lo que es bueno es pedirle a la ciudadanía del país que no se dejen seguir alimentando divisiones, que este país lo que necesita es unión, y necesita unión en todos los sentidos, no solamente de las mismas instituciones, sino de la ciudadanía, porque eso se está aprovechando en el escenario subnormal. Y lo digo por lo siguiente: ¿por qué debemos estar unidos? Porque resulta que por la calle se vive discutiendo, no, que la culpa es del presidente que salió, no, que la culpa es del presidente que está, no, que el presidente que está no ha servido porque ya lleva 60 días y no se ve nada. Entonces, eso no conduce a nada. Y comienza esa conducir a dejar informaciones hacia afuera que no corresponden en muchos casos, como el caso del presidente de la ANDI diciendo que en este país la carga fiscal era del 60 cuando no lo era, sino del 30. Eso deja situaciones que al país no le van conviniendo y sube la tasa de cambio, ¿sí? Entonces, lo que hay que ponerse es a mirar las cifras objetivamente, sin apasionamientos, sin emociones, y ahí es cuando nosotros en Impacto Económico siempre salimos por el camino de la mitad, que es el camino de cuidar al colectivo. La satisfacción de las necesidades colectivas por donde le corren las venas al hacendista público. Y ese es este programa y esos son los principios de la Universidad del Rosario. Y ahí es donde les quiero decir lo siguiente. Señores, les invito a que analicemos las estadísticas, porque las estadísticas que tenemos no nos dan para la devaluación que está habiendo.
Doctor, asimismo, y también no solo unidad de nosotros como país, como sociedad, que debemos tener en cuenta que para que el país pueda salir adelante, claramente necesitamos pagar impuestos. Entonces las personas naturales tendremos que pagar impuestos, las personas jurídicas también, y hay que también tener un sentido de pertenencia con el país, porque, bueno, hablemos un poquito de historia también. Si Alemania pudo salir de esa crisis económica tan grande que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, Colombia también lo puede hacer. Y es que no estamos en un punto, mejor dicho, sin salida, claro que no. Pero creo que es muy clave eso que hemos mencionado en el programa de hoy, de la unidad, tanto para la sociedad como para el gobierno. Porque, ¿qué me puede contar de las últimas afirmaciones de los ministros que han sido un poco polémicas por lo contradictorias?
Bueno, sobre ese punto ya el mercado absorbió esa dificultad que se presentó y definitivamente el ministro Campo asumió como la persona que lleva la voz para que oficialmente los mercados asuman la tendencia formal de lo que es la administración pública en lo financiero del Estado. Eso básicamente lo absorbió el mercado. Pero lo que no está quedando claro y sale producto precisamente de esa reacción que tiene José Antonio Campo como ministro de Hacienda para corregir las situaciones no coordinadas, las situaciones hasta en cierto momento emocionales, hasta en cierto momento que no correspondían ni a las funciones de la cartera que lo decían. José Antonio Campo dice algo que fue y es muy importante anotar, que el mercado estaba sobre reaccionado. Y es un punto que venimos diciendo en Impacto Económico mucho antes que José Antonio Campo lo dijera. Porque resulta que como aquí estamos al pie de las estadísticas, les voy a decir lo siguiente. Para que vean que tampoco la situación colombiana es de absoluta crisis, señores. Tomen atenta nota. Reservas internacionales subiendo y de manera extraordinaria. Exportaciones subiendo, tanto es así que se disminuyó en 0.8% del PIB el déficit. Les digo que siguió subiendo. Sigue subiendo indiscutiblemente el crecimiento económico, terminó en 8.6% en septiembre, es decir, están subiendo los ingresos del país. Le voy a decir otra cosa, subió en más del 300%, óigase bien, en más del 300% del crecimiento económico a 2021, que fue el 10.6% el recaudo tributario, subió el 35%. Señores, un país que presente estas condiciones, ¿está en la inopia? Un país que presente estas condiciones y que además ya tenga aprobado el presupuesto público de 2023 y que ya tenga garantizada la financiación de 2022 y 2023, es un país que está presentando dificultades para sus pagos y sus obligaciones. No, señor, discúlpeme, aquí están metidos fenómenos subnormales. Y desde luego ahí es donde necesitamos la autoridad de la Junta Directiva del Banco de la República y del Estado, que como uno solo, que es el Estado, así como lo dice la Constitución, le diga a quienes están llevando por fuera de los fundamentales del mercado, que no lo está diciendo solamente Henry Amorocho, sino que ya lo dijo José Antonio Campo, lo están comenzando a decir algunos analistas, lo venimos diciendo en este programa primero que todos. Hace varios días, y ya lo dejamos escrito, aquí, además de los fundamentales que ya se excedieron, porque lo dijo José Antonio Campo, y lo estamos refiriendo nosotros hace mucho rato, se excedieron los fundamentales del mercado, la tasa de cambio tiene una devaluación por encima de los demás, no es gratis que nosotros seamos de las monedas más devaluadas del mundo, que las monedas latinoamericanas se devalúen en unas proporciones demasiado bajas con respecto a lo que va nuestra tasa de cambio, y resulta que los indicadores de nosotros son positivos y la moneda se está devaluando. ¿Qué sucede ahí? Ahí lo que sucede es que se metió la especulación y que falta control. Entonces, lo que hemos venido diciendo todo el tiempo en nuestro programa, ojo con la función constitucional del artículo 373, velar por el poder adquisitivo de la moneda. Y les voy a recordar otra en Hacienda Pública, que no lo dijimos, no, aquí nunca decimos las cosas por emoción, las decimos con fundamento en la ley. Artículo 20 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Pónganle atención, por favor. Principio de coherencia macroeconómica, para que salga una posición unida hacia los mercados internacionales y se diga a que hay un frente que responde por esta economía, que no es la especulación, sino un Estado que tiene autoridad. Y un Estado que tiene autoridad no de tipo imperial, sino que tiene una autoridad democrática, de tipo monetario, de tipo cambiario, de tipo crediticio y que también obra como como suprema autoridad administrativa del artículo 189. Eso se necesita. Se están necesitando dosis de autoridad. ¿Para qué? Para que los que están especulando dejen de especular. Y les voy a decir, esa tasa de cambio, si hay autoridad, tiene que bajar por lo menos de 300 a 500 pesos. Porque de 300 a 500 pesos está devaluada por especulación. Y me sigo sosteniendo, de aquí a 31 de diciembre, si hay autoridad en este país en materia monetaria, cambiaria, crediticia y administrativa, vamos a tener una tasa entre 4.500 y 4.700. Y que quede claro que no solamente lo dice Henry Amorocho, sino que también lo están diciendo otros analistas. De esta manera...
Doctor, claro que sí. Además de todo lo que acaba de mencionar, que claro, es demasiado importante, lo venimos diciendo en el podcast para todos nuestros oyentes. Pero también algo a lo que nos hemos referido mucho es a la medida de subir la tasa de interés. Y le quisiera aclarar a todos nuestros ciberoyentes que precisamente criticamos esa medida desde la mesa de trabajo porque hay dos formas de combatir la inflación. Y nos vamos un poco a una clasecita básica de economía y derecho, y es que se puede... En el caso colombiano se puede incentivar la oferta o atacar la demanda agregada. Lo que se está haciendo es atacar la demanda agregada, lo cual no tiene sentido, como lo mencionaba el doctor Amorocho, porque no tenemos el mismo contexto socioeconómico de Estados Unidos. Entonces no es bueno hacer copy-paste.
Y el problema de todo esto, y se lo decimos adelantado en Impacto Económico, señores, lo dijimos hoy, 25 de octubre, vamos a cerrar posiblemente con una inflación del 14% a 31 de diciembre, una tasa de interés del 13% a 31 de diciembre y vamos a cerrar con desaceleración económica también. Ojo con el artículo 373 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 20 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Nelson, usted tiene la palabra.
Porque esto es África.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Señores, qué bueno es recordar a este hombre de la década de los 60, Elvis Presley. ¿Cómo dice, Oliva?
Escuchamos la canción Burning Love de Elvis Presley para esta parte de Hablando con el Experto. Y es que el dólar se está, mejor dicho, en comparación al peso, el peso viene quemándose, ¿no? Ya hablaremos de eso.
Muy bien, muchas gracias, Oliva. Y tenemos el gusto de tener con nosotros a el presidente de Valtet, el doctor José Ignacio Murcia, quien gentilmente nos acompaña en el día de hoy para hablar de este tema central de la economía colombiana, que tiene que ver con la depreciación del peso colombiano y sobre el cual él tiene algunas estimaciones desde hace tiempo, que desde luego dan un panorama que queremos compartir en este programa con usted, doctor José Ignacio. Muy bienvenido a este programa.
Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a la mesa de trabajo.
Muy buenos días, doctor José Ignacio. Qué gusto tenerlo en nuestro programa. Y nuestra primera pregunta es la siguiente. Se ha producido de octubre 16 a la fecha, octubre 25, octubre 6 a la fecha, octubre 25, en un tiempo muy corto, una devaluación del peso fuerte. En el último trimestre, básicamente del 13%. Usted, que es un experto en todo este tema de las variables que inciden en las inversiones y que ha hecho análisis y hace análisis cotidianos al respecto, ¿cómo nos podía instruir tipo dummies a esta población de nivel universitario que lo escucha en todo el país y en 40 países del mundo en nuestra comunidad académica y también, gracias a Dios, en distintas entidades del Estado? Doctor José Ignacio, muy bienvenido.
Muchísimas gracias, Henry, por esa introducción tan interesante. Uh-huh. Pues sí, digamos que lo que hemos empezado a ver en el mercado nacional es que han empezado a existir unos movimientos de devaluación importantes. Esto, pues, como sabemos, cualquier cosa en economía no es de un solo factor, esto es multifactorial, y al ser multifactorial, es decir, depende de varios factores que se están moviendo simultáneamente en el mundo. Digamos que la economía es como una red gigante en la que si uno mueve unos nodos, se van a mover otros inevitablemente, y pues es lo que está pasando hoy. Ahora, la participación de esos movimientos, de esos factores, en lo que está pasando hoy con la tasa de cambio, es lo que ya entramos un poquito los analistas a discutir un poco, si es de un factor o si es de otro. Entonces, digamos que podemos dividir esta discusión en dos grupos grandes o en dos temas grandes.
Sí.
Primero, impactos internacionales, y segundo, impactos locales de la tasa de cambio en general. Entonces, primero, en impactos internacionales, pues venimos de una crisis mundial de la pandemia. La respuesta de los gobiernos a esta pandemia, pues, fue cerrar las economías, y esto afectó grandemente los ingresos en general y el consumo de los hogares de todo el mundo en general. Sin embargo, pues las políticas que se empezaron a tomar desde el punto de vista fiscal y monetario fueron empezar a irrigar de liquidez al mercado. Es decir, nosotros empezamos a tener una falta de ingresos, digamos, las personas del común, y en general los gobiernos empezaron a darnos recursos para que pudiéramos solventar esas faltas de ingresos que empezamos a tener debido a la pandemia.
Sí.
Sin embargo, pues estas transferencias, digamos, que se hicieron al público en general, lo que hicieron fue irrigar de liquidez el mercado, que existiera más plata en los bolsillos de la gente, pero no necesariamente respaldada por una productividad real, sino más bien respaldada simplemente por un gobierno nacional o por una autoridad monetaria nacional, que en general lo que sucede en este tipo de casos es que al haber más liquidez, es decir, al haber más plata en los bolsillos de la gente, es decir, al haber más moneda, se pierde el valor y el poder adquisitivo. Esto en general empezó a pasar en todo el mundo, y es lo que empezó a descontarse en los Estados Unidos y en Europa como la inflación más alta de los últimos 50 años, que es lo que se está presentando hoy. Entonces, el primer factor internacional que vemos que empieza a impactar la tasa de cambio es que se irrigan los mercados con liquidez, y esta liquidez genera unas tasas de inflación importantes. Segundo,
sí,
a pesar también de las tasas de inflación, se genera un desabastecimiento o un entorpecimiento de la cadena de abastecimiento internacional, y esto genera que exista menos productos de diferentes cosas que necesitamos nosotros para nuestro cotidiano vivir, porque existe los barcos represados y la subida de los fletes, la intensidad del comercio internacional pues se redujo, y esta falta de bienes en general en las economías también conducen los precios a subir, porque al haber menos oferta, pues los precios tienden a subir por los mismos bienes. Entonces, por un lado, la liquidez, sí, y por otro lado, la crisis de abastecimiento. Allí podríamos concluir diciendo que para retener un poco este movimiento acelerado de la depreciación, digamos, de las monedas mundiales, sí, y de la inflación en general mundial, los bancos centrales han respondido subiendo las tasas de interés para precisamente empezar a quitarle esa liquidez al mercado que estaba, digamos, sobredimensionada y que, digamos, no estaba respaldándose por una productividad real. Entonces, uh-huh, a través de dos programas, el de subida de tasas de interés y el endurecimiento cuantitativo, que lo llama así la Fed, es decir, de quitarle liquidez al mercado a través de venta de títulos,
sí,
lo que en Colombia se decía operación de mercado abierto, uh-huh, sí, en ese caso está tratando de drenar la liquidez del mercado, y esto conduce a una crisis económica internacional que deja al mundo con un riesgo de falta de crecimiento económico por un lado, y con un riesgo de estanflación por otro. Al tener inflación alta y baja de crecimiento económico o reducción del crecimiento económico, pues empiezan a haber unos riesgos de estanflación mundial. Entonces, ese es el primer gran capítulo, que sí, son los movimientos internacionales.
Sí. Gracias.
En segundo lugar.
Siga, doctor José, ¿verdad? Ignacio. No, siga, doctor José Ignacio, tranquilo.
Qué pena que me sentí como en un monólogo.
No, señor. No, aquí estamos muy pendientes de usted.
Entonces, entonces esos son los factores internacionales. Sí. Ahora vienen los factores locales.
Sí.
El movimiento internacional de capitales se da a través de un modelo, digamos, econométrico que se creó hace muchos años y a través del cual se controlan, digamos, todas estas economías, que es el modelo de Mundell-Fleming.
Sí.
Ese modelo de Mundell-Fleming lo que dice básicamente es que lo que ustedes nombraban ahorita, es diferente mover las tasas de interés en un país como Colombia a mover las tasas de interés en un país como Estados Unidos, no tenemos una movilidad perfecta de capital. Entonces, al no tener una movilidad perfecta de capital, normalmente lo que sucede es que las medidas que se tomen en cuanto a tasa de interés tienen un impacto inferior a lo que podría tener una medida de estas mismas en los Estados Unidos. Entonces, en Colombia se ha venido aumentando la tasa de interés, pero sin embargo, para los inversionistas no hay tanto atractivo en Colombia, en tanto tienen unas tasas muy equivalentes en unos mercados mucho menos riesgosos, como el mercado americano o como el mercado europeo. Entonces, eso genera un movimiento de capitales internacionales, digamos, un poco mal llamados capitales golondrina. Esos capitales internacionales buscan la mayor rentabilidad y se van del país haciendo un movimiento que se llama Flight to Quality, es decir, como un vuelo a la calidad.
Muy bien. Entonces, muy sí, bien, señor. Doctor José Ignacio, qué excelente detalle. Creo que tenía que adicionar algo más, lo dejo que adicione esa parte, y aquí de la mesa de trabajo, Oliva Jaramillo le quiere hacer una pregunta y luego yo le hago otra al final. Siga, doctor José Ignacio.
Perfecto. Y digamos que el último factor que valdría la pena nombrar sería el riesgo país, que es otro factor importante para la inversión.
Importantísimo.
Ese tema del riesgo país pues se ve un poco minado por, digamos, la crisis un poco que existe hoy de comunicación en el gobierno, los diferentes políticas que se han tomado, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, una reforma tributaria que tiende a minar un poco la capacidad productiva del país, y pues digamos que en general algunas políticas que se han tomado no están siendo acordes pues con la responsabilidad fiscal que se debe tener a nivel macro y que los inversionistas empiezan a percibir como mayor riesgo. Entonces, en ese capítulo nacional tenemos primero flujo de capitales y segundo percepción de riesgo país internacional.
Muchísimas gracias, doctor José Ignacio. Oliva Jaramillo le pregunta.
Muy buenos días, doctor José Ignacio. Estamos contentos de tenerlo aquí con nosotros, tanto que guardamos un tema súper especial para hablar con usted en esta sección. Y es que queremos que nos comente si cree que Colombia está listo para dejar de pensar en estos contratos futuros de explotación petrolífera. ¿Qué nos puede contar sobre eso?
Yo creo que en ese sentido, mi percepción profesional sería decir, en este momento no podemos dejar de depender del petróleo. Es como si, alguien nos presta plata a nosotros y de un momento a otro yo le digo que voy a dejar de obtener el 30% de los ingresos que tenía, pues evidentemente el que me prestó plata se va a poner nervioso porque va a decir, este no va a tener con qué pagarme porque va a reducir su capacidad de pago. Entonces, eso es lo que está pasando hoy básicamente en Colombia.
Muy bien.
No hay un programa y no ha habido una comunicación clara acerca de cómo va a ser esa transición energética que pretende el gobierno nacional, y digamos que está tomando un corte un poco más de activismo antes de política de Estado, en donde pues se debe mirar también con responsabilidad, como lo ha dicho el Contralor también General de la Nación, mirar con responsabilidad cuáles son las implicaciones de tener una baja en los ingresos del país, en los ingresos fiscales del país como tal.
Doctor José Ignacio,
yo creería que en este momento no estamos listos para subsistir sin contratos, sin más contratos de exploración, además que es una fuente de inversión extranjera directa importante para el país.
Doctor José Ignacio, cuando el ministro de Hacienda expresa que estamos sobre reaccionados en los mercados con respecto a las señales que mantiene nuestra economía, y efectivamente se ven algunos otros comentarios de analistas que dicen que se han excedido los fundamentales, ¿qué se puede decir entonces en cuanto al techo de esta devaluación? ¿Qué es lo que va a detener esta devaluación? Si el aumento de las reservas internacionales no sirve, si el aumento de las exportaciones no sirve, si no sirve el aumento del recaudo tributario más del 35%, si no sirven todos los temas del crecimiento económico llegando al 7% al final de año, entonces, ¿qué espera el mercado? Desde luego, ese punto sería muy importante saberlo de una persona que, como usted, está muy metido en este tema de las inversiones.
Sí, es que digamos que existe una confusión normalmente desde las personas que están un poco fuera del mercado, y es que el gobierno pueda responder por sus obligaciones, no depende del recaudo que se haga, depende de la capacidad de la economía de responder por ese pago. Entonces, esos incrementos que se han generado a través de la reforma tributaria y esos incrementos, de recaudo que se han venido, afianzando desde el gobierno anterior y que pues hoy siguen en esa senda de incrementar recaudos en general, pues lo que pasa es que la gente está demasiado ahogada con los impuestos que tienen hoy, a pesar pues de que dicen que es una reforma, para los ingresos más altos del país. Si nosotros nos ponemos a extrapolar eso internacionalmente, pues vemos que finalmente están imponiéndole impuestos a ingresos por encima de los $2,000 aproximadamente, que eso es un salario mínimo en los Estados Unidos, por un lado. Y por otro lado, lo otro que está pasando es que la gente ya no tiene capacidad de pago porque la tasa efectiva de tributación en muchos de los sectores de la economía colombiana pues es muy alta, y un inversionista no va a arriesgar capital para no ganar dinero. Entonces, todas este tipo de medidas tienen que hacer sentido económico y sentido financiero para los diferentes inversionistas o actores del mercado, porque si no, no van a arriesgar su capital. Y lo que va a pasar es lo que está pasando hoy, que no únicamente los fondos internacionales pues están empezando a evaluar salir de Colombia, paulatinamente, sino también los nacionales incluso empiezan a buscar sacar sus capitales del país para protegerlos.
Pero un país que está creciendo al 7% genera genera aversión para los inversionistas? ¿Que las reservas internacionales están creciendo? ¿Genera aversión para
con la inflación?
Y ¿O qué será la atmósfera que no deja bajar de esa ola alcista la tasa de cambio? Porque es que los fundamentales del mercado se están portando bien. El ministro de Hacienda hace un esfuerzo de decir, corrijo todas esas señales que usted bien decía que se encontraban, y no, el mercado sigue hacia arriba. Hay veces como que no se entiende que esto obedezca solamente a fenómenos normales, doctor José Ignacio. Es un tema que no es normal lo que está sucediendo.
No, completamente. Es que es un escenario supremamente atípico. Uh-huh. Y digamos que tenemos una fogata hoy, que es el ambiente internacional del que conversábamos, pero lo estamos tratando de apagar con gasolina, que son las medidas locales que estamos tomando como país. Cuando pues, se empieza a pensar una reforma tributaria de 25 billones de recaudo adicionales para el gobierno, cuando se empieza a, por ejemplo, a revisar el sistema pensional, cuando se empieza a revisar los temas de hidrocarburos, cuando se empiezan a revisar las tarifas de energía, pues digamos que ningún sector está quedando un poco a salvo de las medidas que está tomando el gobierno actual, y que, pues digamos, en alguna medida los inversionistas tienen que evaluar ese tipo de medidas. Un gobierno pues normalmente mira para los próximos 4 años, pero un empresario, un inversionista normalmente mira 15 a 20 años para poder desarrollar una inversión de estas. Entonces, pues por un lado deja de haber entrada de capitales, porque como lo decía, uno de los grandes conductores de inversión extranjera es el petróleo, y pues al detenerse estas inversiones y al tener Ecopetrol un riesgo percibido superior, pues los inversionistas empiezan a vender sus inversiones nacionales, a comprar las divisas para sacarlas del país.
Doctor José Ignacio, el tiempo en radio es letal. Y nos tocó terminar esta muy buena charla y buen diálogo profesional y académico que aquí hemos compartido con usted. Le entregamos toda nuestra gratitud por tenerlo aquí con nosotros, y toda la comunidad académica rosarista por medio de mí en este programa, ¿sí? Le presenta una gratitud muy especial, y desde luego no será la última vez que estaremos aquí con usted, porque este tema sigue caliente, doctor José Ignacio.
Completamente de acuerdo, y muchas gracias por la invitación. Siempre que me necesiten, pues voy a estar al alcance de la llamada.
Tenga usted la amabilidad, por favor, de despedirse de nuestra ciberaudiencia, y que tenga una maravillosa tarde y un resto de fin de día feliz.
Muchas gracias a toda la ciberaudiencia, y estamos en contacto.
Mil gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster, y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno, y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía, por acompañarnos, y recuerden que el Estado hace mucho se acostumbró a gastar y no a invertir. Este es un mensaje muy importante, porque esto es propio del deficiente sistema de planeación que tenemos. No más propuestas, no más pensamientos, realidades. Inviertan. Un abrazo y un feliz semana para todos. Una feliz semana para todos.
La La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.